Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Cuando estuve en Alemania en abril con mi esposa Nancy, visitamos a uno de los catedrales más grandes de toda Europa, en la ciudad de Colonia. Y dentro del gran catedral tienen un sarcófago, una caja de oro y de piedras preciosas que supuestamente tiene los tres cabezas de los reyes magos. Aún con sus coronas. Y lo abren cada año para una ceremonia. Bueno, yo no sé si es una fraude o si es auténtico. Seguramente yo no creo en ningún poder de las reliquias. Pero es interesante cómo durante todos estos siglos se han mantenido un gran interés en los Reyes Magos. Y como a lo mejor ya sabes que celebran en grande el Día de los Reyes Magos en España, también gran parte de América Latina. Estas personas históricas son relevantes a nuestro mensaje de hoy. Vinieron para adorar a Cristo cuando era muy joven, sabiendo que era tiempo, el tiempo profetizado del gran Rey de Reyes. Pero ellos vinieron de muy lejos. ¿De dónde? ¿De dónde consiguieron esa información tan cierta sobre el nacimiento de Cristo? Es que ellos tenían todas estas profecías que vamos a ver ya en la última parte de Daniel. Daniel vivía entre los antepasados de ellos. Daniel escribió todos sus sueños y todas sus visiones en libros, y mucha gente ahí estaban enterados de todo esto. Los reyes magos vinieron de lejos con más fe y más devoción que los mismos judíos que estaban en Jerusalén. Y por esto serán personas de interés hasta el fin del mundo. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Podemos ver ya que el libro ya no va en orden cronológico, sino que ya estamos antes de la mano escribiendo en la pared. Estamos ya entrando en otro tema de pura profecía. Después de la muerte de Nabucodonosor, Daniel no tenía la misma influencia. Los que vivían para la carne, por el puro poder, no querían escuchar más de sus llamamientos a la vida santa. Pero, como Daniel se sentía un poco abandonado, el Espíritu de Dios vino con profecías históricas para animar a la iglesia de aquel entonces y para actualmente animar a la iglesia por toda la historia. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así empieza, vio bestias, monstruos saliendo del agua. Muchas veces en las profecías, el mar para los judíos representaba las naciones de afuera, la gente que no conocieron a Dios. Y cuando se hablan de bestias, es porque los reinos del mundo son crueles, muy violentos en sus deseos por el poder y el dominio. Son como los carteles grandes. En esto hay un contraste con el reino de Cristo, de que vamos a estudiar hoy también en este capítulo. El reino de Cristo no tiene otra manera de avanzar en el mundo. Aunque está en el mundo, no somos del mundo. Cristo habló de esto en frente de Poncio Pilato en Juan 18:36. Dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, porque eso es lo que se hacen, se pelean en los reinos del mundo, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, sí tiene reino, no es de aquí. Pero regresando a Daniel, estamos unos varios siglos antes de la llegada de Cristo. Versículo 4. La primera O era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esa visión es una repetición de lo que vimos en la gran estatua del sueño de Nabucodonosor. Dios estaba confirmando con Daniel cómo la historia iba a seguir. Muchos de los judíos creyeron que regresando del cautiverio, como se ve con Esdras y Nehemías, iban a estar en un reino independiente, poderoso, como tenían bajo Salomón. Pero no. La revelación dice no, que aún iban a pasar por tiempos difíciles, sirviendo bajo otros poderes arbitrarios de las naciones. 4, otra vez. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto habla de Babilonia. Y como su rey perdió su carácter de una bestia y se convirtió en alguien responsable bajo la disciplina de Dios que estudiamos antes, cuando Dios humilló a Nabucodonosor, quitándole su razón por un tiempo extendido. Esto comprobaba que aún el hombre más poderoso en el mundo puede perder su dominio en segundos, si así Dios quiere. 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Esto era el reino de los medos y de Persia, que también andaban devorando a otros países para estar cada vez más grandes y poderosos. Estos reinos se levantaron por su tiempo, pero en poco tiempo tenían que caer. Pero el pueblo de Dios estaba enterado de todo esto antes, anticipando la historia del mundo, como los reyes magos. Por mucho tiempo el pueblo de Dios sabía todo lo que iba a pasar. 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto era Alejandro el Magno de Grecia, que conquistó gran parte del mundo antes de tener 40 años de edad. Como leopardo movía con velocidad, pero su imperio se vino y se fue. 7. Después de esto, eso es un más complicado. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia? ¿Alguien sabe? Roma. Muy bien. Alguien estaba prestando atención. La presentación de este reino molestaba a Daniel. ¿Será Roma el poder que mató a Cristo en la cruz? Y después vino destruyendo otra vez a Jerusalén, destruyendo el templo que hasta la fecha no ha sido reconstruido. Esto también era el imperio que iba a perseguir a la iglesia primitiva, de manera muy terrible, por un tiempo largo, pero estuvimos informados de antes. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En el principio Roma no tenía un emperador como dictador, tenía regiones y autoridades. La autoridad no estaba concentrada en un solo hombre, pero más tarde se levantaron los césares, que actuaban como dioses. Hasta tomaron el nombre a veces Salvador del mundo, o Señor sobre todo. Sobre este cuerno pequeño no hay mucho acuerdo entre los teólogos, sino muchas teorías. Algunos creen que es uno de los Césares, otros los reyes de la familia de Herodes. No es necesario estar muy dogmático sobre esto, viendo que hasta los mejores escolares no están de acuerdo. Las profecías aquí estaban dadas para animar al pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos sacar de todo esto. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto era una visión de Dios Padre, dando su juicio sobre todos estos reinos y imperios. 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El punto es que aunque los imperios de los hombres pueden parecer formidables, no son nada. Son menos que nada en comparación de nuestro Dios, que es un fuego consumidor y dirige todo. 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Normalmente cuando se hablan de libros abiertos en la Biblia, estamos hablando de un juicio. ¿Por qué libros? Los juicios de Dios no son arbitrarios, sino conforme a un estándar justo. Y los eventos juzgados están cuidadosamente grabados en los libros. Así se hablan siempre en las profecías. 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Hace rato estuvimos viendo a Misak, Sadrak y Abednego tirados en el fuego. Ahora la bestia está en el fuego, pero no con la ayuda de Dios. Esta última bestia, Roma, fue juzgada en la visión. Aunque Roma ni aún existía en los tiempos de Daniel, su existencia y su ruina estaba claramente revelada. Y es probable que los reyes magos venían a Jerusalén sabiendo todo esto. Por eso realmente no tenían miedo de ni Herodes ni de los romanos. Sabían que sus tiempos estaban acabando. Doce. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. El mensaje aquí es todos estos poderes humanos están quitados. Van a estar reemplazados con algo. La implicación es que el pueblo de Dios iba a sufrir bajo varios imperios, pero Dios iba a estar con ellos. Daniel escribió esto y lo mandó a los judíos de otras partes. Tenían que entender que aunque la historia del mundo iba a pasar por tiempos bien difíciles, Dios siempre estaba con ellos. 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este? Cristo, porque Cristo siempre empleaba ese nombre, hijo de hombre. Pero aquí dice, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. para ellos, los judíos, y como para nosotros. Esto es la parte de ánimo máximo. Cuando habla de un hijo de hombre o como hijo de hombre, está hablando siempre de Cristo. Era como hombre, pero era Dios. Y vino al anciano de los días, estaba subiendo. Esto está hablando de la ascensión de Cristo después de su muerte. Después de su resurrección, se subió a su Padre para tomar lugar a su diestra. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Amén. Tengo muchos amigos en el ministerio, en otras iglesias, en diferentes denominaciones, y casi todos ellos son pesimistas en cuando se hablan del progreso y la influencia del Evangelio en el mundo. Y por supuesto, yo los acuso frecuentemente de esto. Si alguien ha venido atrás cuando estoy con hermanos de otras iglesias, se puede escucharnos gritando antes de orar. Tengo testigos. Bueno, frecuentemente yo los acuso de ser pesimistas. Y ellos, tratando de defenderse, dicen: no, pues yo he leído el fin del libro y yo sé que al fin vamos a tener la victoria. Tal vez esto es tu entendimiento también, que estamos perdiendo. Ya, más y más vamos a perder, pero cuando Cristo regrese, por fin tendremos la victoria. Pero hermanos, esto no es el mensaje de Daniel. El mensaje que estamos viendo aquí en Daniel es: estamos ganando ya. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un ejemplo. Un poco más de testimonio. Cada sábado voy predicando en Santa Ana con otros hermanos. En inglés, mayormente en español, pero en este año empecé a predicar primero en español y después en inglés. Pues ayer había más tráfico, yo llegué tarde. Y casi todo el estacionamiento estaba muy lleno y yo tuve que subir hasta lo último. Saliendo del carro me di cuenta que ayer era el evento de Gay Pride, en que los homosexuales salgan en grandes números tratando de estar orgullosos de su perversión. Bueno, yo estuve ahí en el año pasado y hablé con un hombre mucho y me disfruté bastante, pero era más grande esta vez. Mucha gente en todos lados tienen sus vestidos extraños. Bueno, yo empecé a predicar como normal en español. Nada realmente pasó, todos estaban muy respetuosos. Pero cuando terminé de predicar en español y fue al otro mensaje, fue más o menos el mismo mensaje en inglés, había una explosión de protestas. Prediqué más o menos la mitad del mensaje y había tantas personas bailando enfrente de mí de manera perversa y tantas personas gritando que apagué el sistema del sonido. Una señora que es dueña de una gran tienda ahí pensó que era mejor, que iban a tener problemas. Ella pensaba que estaba protegiendo a nosotros. Quiere mantenernos ahí. Con el sonido apagado vino la mejor parte. Vino ellos dos o tres a la vez haciéndome preguntas. Y otros estaban gritando enfrente diciendo: ¿por qué hablas con el predicador? ¡Que se vaya! Y los con que yo estuve hablando dijeron, no, pero este hombre es muy interesante. Y nadie puede refutarlo. Déjanos en paz, estamos conversando. Entonces ahí solamente yo y el Espíritu Santo estuvimos tomando todo el evento, dividiéndolo. Bueno, esto causó más interés y más curiosidad y formaron una cola para hablar conmigo. Aun cuando otros estaban bailando enfrente de nosotros, hombres y mujeres con muy poca ropa. Una lesbiana latina que escuchó mi mensaje primero en español y tenía muchas preguntas, vino hablando conmigo, nosotros dos, y yo estuve explicando muchas cosas a ella. De repente casi estaba en lágrimas y quería darme un abrazo. No creo que estaban esperando esto en este evento. Esto causó más interés y otros vinieron con preguntas. Y hermanos, estuve aplastando y demoliendo su cosmovisión conforme a 2 Corintios 10, que dice en versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Normalmente ellos creen que el predicador es el muy odioso, pero los jóvenes estaban mirando porque yo estuve muy cortés y ellos estaban gritando muy feo y los jóvenes estaban diciendo, momento, yo pensé que los cristianos eran los odiosos. Somos nosotros los odiosos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Me gusta hablar con ellos. ¿Sabe por qué? A veces yo tengo argumentos muy sofisticados y hablo con gente y no entienden nada, pero ellos mayormente están bien educados. Y digo algo y dicen, wow, porque me entienden, ellos pueden entender. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y por el Espíritu de Dios estuve muy cortés, muy paciente, muy amoroso, conforme a lo que aprendimos en viernes por la noche en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuve sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. Hice más progreso con el sonido apagado, hablando con uno, dos, tres a la vez, que con el sonido. ¿Cuál es mi punto, hermanos? Podemos ganar ya. Estamos ganando ya. Solamente tenemos que salir sin miedo y avanzar este gran reino de Cristo. Y yo no soy el único. El hermano Alex, allá atrás, esposo de Leti, ha tenido sus éxitos. También defiendo la fe con lesbianas y con ateos. ¿O me equivoco? ¿No? Ha tenido un gran éxito. Solamente tenemos que aprender cómo usar las armas. Continuando en el mensaje. Pueden regresar a su sueño. No se atreve. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieren. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. El reino de Cristo está creciendo ya. Muchos musulmanes en Europa están convirtiendo a la fe cristiana. A veces entran muchos y dicen, quiero bautizarme. Tengo un amigo que tiene una iglesia en Crown Valley. Una familia de Irán entraron y dice, ¿cómo podemos convertirla a la fe ya? Y después, entre ellos, hay muchos que están saliendo a las calles o hasta en los trenes predicando. Te digo, estamos ganando ya. 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Lo de Roma era especialmente preocupante para Daniel, pero no para nosotros ahora, porque ya pasó. 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y posearán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. El reino de Cristo ya está en el mundo y está avanzando. A veces es rápido, a veces es muy lento, pero siempre estamos progresando. No creo que hemos tenido ni un año sin bautismo. Tal vez muy pocos, pero siempre algunos. Otras iglesias más. 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Esto habla de la crueldad de Roma. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel estaba preocupado, pero no era para menos. Hermanos, nosotros sufrimos terriblemente bajo los emperadores de Roma, tanto los cristianos como los judíos. 21. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El reino malvado de Roma finalmente se cayó. Y nosotros empezamos a tener más y más influencia. Cuando dice el anciano de días vino, no es necesariamente una llegada física, sino en muchos lugares en la Biblia, llegar puede ser llegar en juicio. 23. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Como los reyes magos tenían muchos detalles sobre el nacimiento de Cristo, Daniel también tenía muchos detalles sobre el desarrollo del Imperio Romano, y todo de antemano. Tan extraño es esto que muchos modernos dicen: no, ese libro de Daniel no pudo ser tan viejo, a lo mejor lo escribieron más tarde, porque tenía tanta certeza en lo que escribía. 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En Roma, en el tiempo de la iglesia, se pudiera mantener tu propia religión en privado, pero públicamente todos tenían que dar adoración al César con un incienso. Pablo burlaba de esto en Hechos 4:12. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque esto es una burla de César. Pablo está hablando de Cristo. Esto estaba en una moneda romana, hablando de César. 26, estamos llegando al fin. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Creo que está hablando de nosotros. De los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Una y otra vez se tiene que repetir esto en este capítulo. ¿Por qué? El Espíritu Santo sabe que es nuestra naturaleza vivir como cobardes y pesimistas. Pero te digo, hermano, estamos ganando ya. Último versículo, 28. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel tenía que preparar la gente con esa información para que no sean sorprendidos. Sería duro, pero la iglesia iba a salir victoriosa. Es básicamente el mismo mensaje que vimos en el libro de Apocalipsis, que estudiamos por largo rato, un libro escrito para comunicar valor y ánimo, pero normalmente está pervertido en un mensaje de temor y de cobardía. Conclusión. Bueno, esto hoy no ha sido un mensaje de grandes exhortaciones ni de llamamientos a arrepentimiento, sino, en mi opinión, de gozo y de esperanza. Si tú no has sentido como un hermano o una hermana victoriosa en la fe últimamente, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar por ti, animándote con Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo no tenía miedo de ninguno de estos homosexuales. Lo más inteligente puede venir, porque la Biblia nos enseña, hablan como necios. Nadie va a venir y decir, oh, yo tengo el argumento que va a derribar todo. No, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Último verso, 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hermano, no te estoy llamando a ser un vencedor, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Oh Padre, te damos gracias por ese libro, Señor. Tú nos estás mostrando muchas cosas. Te doy gracias por mi protección. Ayer en ese ministerio era uno de mis días más exitosos de toda mi vida en el ministerio. Y te doy toda la gloria a ti. Te doy gracias que, aunque muchos hermanos se salieron, la hermana venezolana Judith estaba ahí con mi guardaespaldas. Nadie se mete con la hermana Judith, la venezolana, y estuvimos ahí como equipo hasta el fin y todo salió bien. Gracias, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.